a 3 años de la desaparición de Jorge Julio López. 3 años de impunidad y encubrimiento. 3 años de silencio. Rompiendo la barrera del silencio. Ataque acústico. Vigilia a 3 años de su secuestro. Hasta que te ardan los oídos. Jueves 17 de septiembre a las 22 horas. Transmisión especial de Radio Futura. Nos quedamos toda la noche para despertarnos.
Nadie duerme.
A 3 años de su desaparición. Entrevistas, música, informes, palabra. Jueves 17 de septiembre a las 22 horas. Todos juntos, desacostumbrándonos.
Y bueno, qué mejor que contar con Nilda para que nos empiece a abrir las puertas de esta vigilia. Hola Nilda, ante todo, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, nosotros queríamos que nos cuentes un poco cómo ha sido todo este proceso, por ejemplo, de la causa, ¿no? Dentro de todas las aristas que podemos tomar, cómo ha ido progresando la causa, si es que progresó.
Bueno, a ver, sí, se puede hacer un raconto muy, muy breve. Cuando se nos venía ahora este 18... dijimos, bueno, vamos a sacar una solicitada, como hicimos para los 2 años, como hicimos para los 2 años y 6 meses. Y mirábamos la que habíamos publicado para los 2 años y 6 meses. Y nos quedamos mirando, porque hay que poner lo mismo. Porque en la causa es mínimo lo que ha habido de novedad, y la única novedad fue negativa. Entonces, en esa solicitada hace 6 meses, nosotros contábamos a modo de raconto que tardamos 3 meses en lograr que se reconociera que Jorge estaba secuestrado. Y para eso tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema. Tardamos 1 año y medio en que se reconociera que era desaparición forzada de persona y se sacara a la bonaerense de la investigación, porque no se iban a investigar a sí mismos. Está bien, no lo sacaron como nosotros pedíamos, que era por complicidad. Lo sacaron por ineptos, pero lo sacaron. Tardamos más de 2 años en lograr que la causa pasase a una secretaría especial dedicada a causas de lesa humanidad, y que por primera vez la causa tuviera un secretario, o sea, una persona dedicada con exclusividad, en que por primera vez alguien del Poder Judicial leyera la causa en su totalidad. Y claro, cuando uno pone un poquito de voluntad y lee la causa, tiene que coincidir con el reclamo que nosotros hacíamos desde los primeros días y hacia dónde tenía que apuntar la investigación. Esto sucedió en noviembre del año pasado. Para enero se toman las primeras medidas. Enero del 2009. Jorge desapareció en septiembre del 2006. Las primeras medidas con respecto a donde tenía que haber apuntado la causa desde un principio. Es decir, el círculo más cercano a Echecolás y a algunos policías y militares en retiro y en actividad. Se dan una serie de allanamientos, algunos con carácter positivo, e inmediatamente paralizan la causa. Esto sucede en la última semana de enero. El juez Coraza dice sentirse violentado moralmente, se excusa y se la pasa al otro juez federal, a Blanco. Blanco lo primero que hace es sacarla de esa secretaría especial, de esa que por primera vez había hecho algo, diciendo que la va a investigar, la va a llevar él personalmente. Blanco, en ese momento, acuérdense, estábamos en plena campaña electoral, él es juez electoral. Bueno, le duró 1 semana el que la iba a hacer personalmente, porque 1 semana después delega la investigación en el fiscal, en Franco. ¿Qué hace Franco? Dice, no, señor, a mí no me compete, yo no. Así sucedió 3 veces lo mismo. del juez al fiscal. El fiscal dice que no, vuelta al juez, el juez vuelta al fiscal. Así llegamos por apelación a la Cámara de Apelaciones de La Plata. Queda en la Sala 1, que es la presidida por el doctor Durán. Y Durán le dice al juez, no, la tiene que investigar usted. Eso conlleva otra apelación más, va a casación, que está por encima de la Cámara de Apelaciones, y la Cámara Nacional de Casación, la semana pasada, dice en un fallo que revoca el fallo de la Cámara, le dice, no, señor Durán, no. No la tiene que investigar el juez, la tiene que investigar el fiscal. Fiscal que ya dijo 3 veces que no. Ante este panorama, esto es el resumen de 3 años. 3 años en que hemos dado muestras de apostar, creyendo o no, a esta justicia, donde no hemos dejado desvanecerse la causa. Pero en estos últimos 7 meses ya estamos hartos de que nos tomen el pelo. Con ese concepto y con después de haber, no es bajar los brazos, pero bueno, ya no más. Es que hoy a la mañana, justamente, Justicia ya llamó a una conferencia de prensa que se llevó a cabo en ATE, con la presencia de, bueno, no solamente la gente de CTA Provincia, CTA La Plata, sino Nora Cortiñas por Madres Línea Fundadora, Elsa Pavón por Asociación Anaí, la gente del CODESET, del CEPRO, de Unión por los Derechos Humanos, una cantidad de organismos, informando que vamos a hacer lo único y último que podemos, que es recurrir nuevamente a la Corte Suprema, esta vez en lo que se llama denegación de justicia, porque creemos que es eso lo que está pasando, es eso lo que se nos está negando. Dicho en otro lenguaje, es decirle a la Corte, bueno, nosotros queremos justicia, háganse cargo, porque alguien en este país se tiene que hacer cargo de la investigación por la desaparición de Jorge. Ese es el resumen.
Vos, Nilda, hablas de este único y último recurso. Y después, si no, ¿qué?
Y si no, veremos a nivel internacional, pero es muy difícil acceder. ¿Y por qué tenemos que...? Acá desapareció. Es acá donde se está encubriendo su secuestro. Acá están los personajes que lo llevaron a cabo. Acá están los jueces que deberían investigar. Acá están las cárceles donde los desaparecedores de Jorge deberían estar pudriéndose.
Nilda, yo te quería hacer una pregunta, porque en los últimos meses hubo una investigación, un secuestro de 2 autos, uno en Pehuajó y otro en Mar del Plata. Eso, primero, ¿por qué se llegaron a esos 2 vehículos que eran personas del entorno de Checolás? Y segundo, ¿cómo quedó eso?
Bueno, eso quedó en la nada. Eso es lo que ocurrió en enero de este año, y ahí se llegó en esto, en de que se investigó por primera vez esa línea de investigación, que era el circuito más íntimo, el círculo más íntimo de Checolás. Alguien hizo una denuncia anónima, nosotros con esto de estar en la causa permanentemente, la encontramos, la sacamos a la luz y empezamos. Pero inmediatamente después
se llegó a ningún lado con eso.
Quedó todo paralizado. No se llegó a ningún lado más.
Pues otro suceso.
Estábamos a punto de poder llegar a la primera detención. Y ahí fue donde lo cortan.
Con anterioridad se había dado también otro suceso bastante nefasto, que había sido la aparición de esta llave, lo que era el patio de la casa.
Eso fue a los 2 meses. A los 2 meses desapareció Jorge, también, más o menos para la fecha, aparece este llavero, que que, bueno, nosotros decíamos, bueno, en ese momento estaba toda la campaña oficial de busquemos al amigo Tito y busquemos a Jorge como si fuera un perrito perdido, y el pobre viejito que quién sabe dónde está escondido. Y si cuando lo secuestraron nos dijeron estamos y podemos, cuando aparecieron las llaves era para que no tuviéramos dudas. Estamos, podemos y queremos que sepan. O sea, para eso tenía custodia la casa igual de Jorge.
Son las 10:30 pasadas de la noche, seguimos en Radio Futura, estamos hablando con Nilda Loy. En este recorrido, en esta vigilia sonora que hemos iniciado hace apenas 25 minutos, bueno, recordando y reflexionando y, bueno, poniendo en el aire toda aquella información y aquello que podamos aportar para Julio, por el caso de Julio López, algo que todavía estamos hablando con Nilda sobre la situación de la causa, de la investigación. Nos está contando que hubo algunas acciones muy aisladas y que no han llegado a nada, todo está casi como al principio. Nilda, te queríamos preguntar, más allá de lo que es la investigación judicial propiamente, ustedes desde Justicia Ya, desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, primero, ¿qué actividades están llevando a cabo en torno a todo esto? Y si han tenido alguna novedad o algún dato que haya sido producto de ustedes por fuera del Poder Judicial.
Bueno, normalmente las cosas que se han ido, ya sea por denuncias o por trabajos de los organismos, se han aportado a la justicia porque no nos corresponde a nosotros investigar. No nos corresponde. En un momento, en los primeros días, hubo una reunión, es el 22 de septiembre, después de la marcha bajo el agua, después del acto, nos recibe, que fue la primera y única vez que nos recibió Solá, con Arslanian, y el planteo es investiguemos juntos. Nosotros ya en ese momento le gritamos no es nuestra responsabilidad, nosotros vamos a apoyar y a sostener como dé lugar, pero no tenemos la responsabilidad, porque era ya borrarse. Así es como surgieron algunas cosas, como por ejemplo las famosas fotos del 12 de agosto en el acto por el cumpleaños de Clara Nay Mariani, donde se lo veía a Jorge en el acto y en la marcha, y siempre a un metro y algo de distancia de él, la imagen de un tipo que nadie conocía. Y acá en La Plata en general nos conocemos todos. Y entramos a dar vueltas a ver quién era y quién era y quién era. Y bueno, el señor era un policía retirado, un policía de inteligencia, cuyo apellido, aunque les parezca que es mentira, en este momento no me acuerdo.
Perdón, Nilda, ¿dónde fue que apareció la imagen esa en la cual se veía este policía?
Mirando las fotos de lo que había sido la actividad por el cumpleaños de Clara Nay Mariani del 12 de agosto del 2006. Sabíamos que era el último acto al que había ido Jorge, un mes antes. Y bueno, hasta que descubrimos quién era, y más vale que todo eso se aportó a la justicia pidiendo la investigación. ¿Qué hacía ese sujeto ahí que coincidentemente se moviera, Jorge? Donde se moviera, el tipo estaba atrás.
Y que nadie sabía quién era.
Y que nadie sabía quién era hasta que descubrimos quién era. Bueno, en la causa no pasó nada con ese señor. Sí, se lo llamó a declarar, dijo más o menos como que yo vi luz y entré. Se lo llamó a declarar en el marco del juicio por la verdad, lo mismo, y ahí quedó. Nada.
Nilda, vos hace un ratito nombraste al ex gobernador de la provincia y al ex ministro de seguridad, Arlañán. Fue todo un momento, las semanas posteriores a la desaparición de Julio, fue todo un momento muy agitado, no solo en el nivel social, que bueno, las organizaciones y mucha gran parte de la sociedad se vio muy conmovida por el hecho de la desaparición de Julio, sino además en el nivel político hubo una gran confusión, grandes cruces. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso de Eve Bonafini, tomó una postura muy particular con el asunto, con respecto al poder político nacional, y que, bueno, gran parte de las organizaciones, bueno, era otra la mirada que tenían sobre quién era el responsable. ¿Cómo recordás vos ese momento y, bueno, cuál es tu mirada sobre la responsabilidad? ¿Quiénes son, en realidad, si es el poder nacional, el poder provincial, si es cuestión de solo la policía?
A ver, yo creo que los dos. Y creo que no tuvieron gran confusión. En la medida que avanza el tiempo y uno analiza una y otra vez las cosas ocurridas, se te van aclarando cada vez más. Y yo hoy, hace un rato, contaba algo en periodismo. El mismo día de la desaparición de Jorge, ese 18 de septiembre, a la noche, después que terminaron los alegatos y que salimos a colaborar, por más que ya habíamos presentado el habeas corpus, ya entendíamos que era un secuestro, como a las 9 de la noche en la casa de Jorge, ahí en Los Hornos, personalmente yo tuve una discusión con un funcionario del Ministerio de Seguridad que me planteó que nosotros no podíamos repetir que Jorge estaba secuestrado, que no podíamos decir eso, que Jorge estaba perdido. El señor López está perdido. Y eso fue absolutamente así, porque a partir de ahí, de ese mismo día, nosotros empezamos a exigirle al gobierno la aparición con vida. Y tanto a nivel del gobierno provincial como del gobierno nacional, se implanta el busquemos a Julio. Y vos buscás lo que está perdido. Y ahí se hacen, bueno, incluso se hacen marchas de algunos sectores con esa bandera. No. Lo que te decían, pero ustedes lo están acusando del secuestro. No, en ese momento no los acusábamos del secuestro. En ese momento nosotros aclarábamos que los hacíamos responsables de la aparición con vida. Al día de hoy, los hacemos responsables de la desaparición. Cuando, pasado el tiempo, nos van quedando las cosas más claras y enmarcamos esto, y una vez que se consigue que la Cámara cambie la carátula por desaparición forzada de personas, eso automáticamente implica la participación del Estado. O sea, es la privación legal de la libertad cometida por un grupo o grupos con la participación por acción, omisión o aquiescencia del Estado. Entonces, en ese momento los hacíamos responsables de la aparición. Hoy los hacemos responsables tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial por la desaparición. Lo de Eve fue un momento doloroso. Doloroso por quien venía, por alguien que en algún momento fue un referente moral y ético de muchísimos, de muchos de nosotros. Entonces que Eve, después de haber marchado ese jueves, dado la vuelta a la pirámide bajo la bandera aparición con vida de Jorge Julio López, entre a casa de gobierno y rato después de una conferencia de prensa en casa de gobierno y plantee las barbaridades que planteó en ese momento, de que había que tomarlo con con cuidado, porque era una familia de policías, porque planteó incluso hasta que era un colaborador. Fue sumamente doloroso, pero también sumamente claro. A ver, da la ronda bajo la exigencia de aparición con vida. Entra la Rosada. Es como que le cambiaron el disquete y salió con otro. Fue muy doloroso. Pero bueno.
Seguimos hablando con Nilda. Estamos hablando, reflexionando ahora sobre las duras declaraciones, o por lo menos polémicas declaraciones de Ibe de Bonafini a los pocos días de la desaparición de Julio. Se sumó hace un rato Juan. ¿Cómo estás, Juan? Te damos la bienvenida.
Bien, ¿cómo andan? Bien. Nilda, ¿me escucha, Nilda? Sí. Usted siempre escucha. Primero, desde mi lado, agradecerle por haberse acercado y por abrir este espacio que se va a extender.
Si no me tuteas,
no
pero te contesto.
Es una cuestión radiofónica, usted sabe cómo es, Nilda, esto.
No me tuteas, yo no te contesto.
Bueno, Nildita, dale. Amiguita. Agradecerte de abrir, creo que es simbólico también que des el puntapié inicial para extendernos sobre las obras, para hacer también un raconto histórico, atravesar los meses y alejarnos un poco más para entender cómo fue que llegamos a esta desaparición, segunda desaparición de Jorge Julio López, ¿no? También tratar de hablar un poco y pensar entre nosotros cómo se llega a la tercera desaparición, que es la de los medios, que hace bastante ya que se planteaba esto. Lo que yo te quería preguntar es, frente a un lado que es tan de nada, de desidia, de negligencia, ¿qué queda hacer del otro lado? ¿Qué es lo que nos queda para, por lo menos culturalmente, empezar a trabajar y darnos cuenta, desacostumbrarnos de que una persona esté desaparecida al día de hoy y que está en permanente secuestro? Como yo hace mucho tiempo te escuché decir que es bastante interesante eso gráficamente, decir que una persona está secuestrada hace 3 años, ¿no?
Sí.
Y que sigue estándolo.
Yo creo que lo que nos queda hacer es lo de siempre. Es hacer vivir a Jorge en aquel lugar donde no lo pueden hacer desaparecer. En nosotros. Nos queda la calle como nos queda siempre. Nos queda las manos de cada compañero en la marcha, puestas en la espalda del que está delante. Nos queda esto de, porque esta vigilia es eso, es darnos fuerza entre nosotros. Ahí cobijar a López, ahí Jorge está vivo. Porque pese a todo, Jorge está vivo en cada uno de nosotros, en el único lugar donde no lo pueden hacer desaparecer. Lo hicieron desaparecer 2 veces. 27 de octubre del 76, 18 de septiembre del 2006. Lo hicieron desaparecer a los 3 meses, 4 meses de los grandes medios de comunicación. Lo hacen desaparecer ahora de las causas judiciales. Entonces, bueno, se darán los pasos que corresponda a nivel judicial. Pero el paso más importante es el que cada uno de nosotros caminemos en cada punto del país reclamando por lo que nos corresponde. Reclamando por la aparición con vida, reclamando por el juicio y castigo, reclamando justicia, reclamando por dignidad. Porque no podemos tolerar que siga desapareciendo gente. Porque no es Jorge solo. Es el caso de Luciano Arruga, es el caso de los chicos que aparecieron muertos. A ver, es reclamando seguridad en serio. Y eso tiene un solo sinónimo. Una sola forma de conseguirla. Los torturadores, los desaparecedores, tienen que estar en un solo lugar, cumpliendo cada uno la condena que le corresponde en cárcel común. Es la única manera. Yo hoy, otra de las cosas que anunciamos en la conferencia de prensa fue que lamentábamos informar de que hoy estábamos muchísimo más inseguros que ayer y que íbamos a hablar de la inseguridad. ¿Por qué? Porque la Cámara de la Nacional de Casación en el día de hoy a la mañana ordenó la libertad de los 14 represores de la unidad 9 que están a punto de ser juzgados en juicio oral. Y eso es lo que nos pone en riesgo. Eso es otra fase más de cómo sostenemos la impunidad. Porque no nos olvidemos que algunos de esos represores también estaba reconocido por Jorge. Nos hicieron el regalito de cumpleaños de los 3 años. Los largaron.
Nilda, tus palabras nos van a acompañar en toda esta vigilia. Seguramente han dado puntapié a muchísimas discusiones, reflexiones que van a quedar. Por mi lado, te agradezco que hayas abierto este espacio, me parece más que interesante y creo que era la persona que tenía que estar abriéndolo. Gracias, Nilda.
No, yo agradezco profundamente que se les haya ocurrido hacer esto. Me encantó la idea y no podía dejar de estar. Y bueno, aguante y que nos veamos todos mañana a las 6 en Plaza Moreno.
5, 4, 3, 2, 1. 3 años.
En primer lugar, de pronto su nombre completo.
Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto.
Las organizaciones nucleadas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia venimos a la Plaza de Mayo a exigir la inmediata aparición vida del compañero Jorge Julio López.
A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junto. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Dice. Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, que es el único que los de nosotros que puede salir, sos vos. Dice, me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, dice, y decirle, dice, y dale un beso a mi hija, dice, de parte mía.
Amenazas a luchadores, querellantes, testigos y abogados de causas contra genocidas son hechos ante los cuales nadie puede permanecer indiferente.
Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial.
¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos!
El presidente Kirchner ha tenido que reconocer que existen grupos paramilitares y parapoliciales organizados, vinculados con las fuerzas regulares que siguen actuando en busca de la impunidad y la amnistía.
Bueno, y ahora vaya a descansar así.
Muy amable, señor López.
Sí, señor.
Gracias por su testimonio. Y por
todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor.
Muchísimas como... gracias. Gracias por venir.
Y hoy como ayer.
La inmediata aparición con vida.
Con el mismo dolor.
Jorge Julio López.
Con la misma bronca.
Aparición con vida ya.
Con la misma fuerza.
De Jorge Julio López.
gritamos.
¡Hoy!
¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable! ¡Aparición con vida y castigo a los culpables!
A 3 años de la desaparición de Jorge Julio López. 3 años de impunidad y encubrimiento. 3 años de silencio. Rompiendo la barrera del silencio. Ataque acústico. Vigilia a 3 años de su secuestro. Hasta que te ardan los oídos. Nadie duerme. A 3 años de su desaparición. Entrevistas, música, informe, palabra. Todos juntos, desacostumbrándonos.